Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 14 de julio de 2005. El tema de nuestro programa en esta ocasión es Estados Unidos, petróleo y geopolítica. Y contamos para ello con muy valiosas presencias, la del doctor Miguel García Reyes, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, el doctor José Ramón Pérez, el ingeniero Armando Echeverri y Beltrán, y del maestro Hugo Carmona Islas. Gracias por acompañarnos a Momento Económico, señores. Muy bienvenidos.
Gracias, profesor.
Buenos días.
El día de hoy, para nuestros radioescuchas, que se comuniquen al teléfono 5536-8989, con cuatro líneas, les tenemos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, quienes se comuniquen pueden comunicarse por LADA desde el interior de la República al 01800-505-2688. Miguel García Reyes es investigador del Centro Interdisciplinario de Ciencias y Humanidades de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha impartido clases en la Universidad Iberoamericana, el Centro de Estudios Navales de la Armada de México, el CISAN, el Instituto Mexicano del Petróleo y en el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entre sus publicaciones más recientes se cuentan Estados Unidos, justamente, Petróleo y Geopolítica, en coautoría con Gerardo Ronquillo, El Nuevo Orden Petrolero Global y Ajuste Estructural y Pobreza. El ingeniero Armando Echeverri y Beltrán, secretario técnico de la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, 28 años de antigüedad en Pemex, en áreas de planeación estratégica, construcción y proyectos. El maestro Hugo Carmona, quien ha estudiado la licenciatura en la Escuela Nacional de Economía y la maestría en ciencias con especialidad en economía agrícola en la Escuela Nacional de Agricultura Chapingo, estudios de doctorado en la George Washington University, participación en el Seminario de Globalización en el Instituto de Investigaciones Económicas durante 2 años, es profesor de, entre otras materias, de Estado y Sociedad en la Globalización, organizador y coordinador del seminario Taller Globalización y Geopolítica del Petróleo, del Gas y del Agua, al iniciarse a partir del mes de agosto en la Facultad de Economía. Muy bien. Él ha sido organizador y moderador de muchísimas, innumerables mesas redondas, todos dedicados justamente al tema del petróleo, de la geopolítica y, en fin, un especialista para lo que necesitamos hoy en este programa. El doctor José Ramón Pérez es historiador y paleontólogo. Él ha sido rector en ciencias políticas, en el rectorado en ciencias políticas en la Universidad Complutense de Madrid, posgrado en Bruselas, diplomático de Madrid y profesor investigador. ¿Actualmente?
Soy profesor en diferentes instituciones.
De diferentes instituciones. Bienvenido, doctor.
Gracias.
Muy bien, pues estamos muy bien armados hoy y vamos a procurar que nos rinde el tiempo, porque parece mucho y es muy poquito, pero vamos a empezar. Pues como hoy el tema del petróleo está, digamos, en la punta de la prensa y de todas las noticias, por todo lo que pasa y por, digamos, en sí en el corporativo Pemex, y por lo que ocurre con accidentes muy graves, y por lo que ocurre también con 27,000 demandas que tiene Pemex por despidos, y vaya, es toda una problemática que no nos alcanzaría ni dos días para abarcarla. Sin embargo, vamos a hablar un poco de todo, y yo les pido, quien quisiera tomar la palabra, la importancia que ha tenido para México el ser el abastecedor de Estados Unidos, porque acuérdense, vamos a hablar de Estados Unidos, petróleo y geopolítica.
Yo creo que, aprovechando, ¿no?, que me das la oportunidad, doctora, de hablar un poco sobre el contenido del libro que acabamos de sacar, que precisamente se llama Estados Unidos, petróleo y geopolítica. Sí. Pues quisiera decir, ¿no?, que este es un intento por explicar la situación que ha vivido México, y no solamente México, sino la mayoría de los países productores de petróleo, con respecto a Estados Unidos, ¿no? Yo creo que esa es, antes que nada, la premisa principal, ¿no? Quiero decir que Estados Unidos es el país que más petróleo y gas consume en el mundo.
Exacto.
Su más cercano competidor, que podría ser Japón o Rusia, se encuentran, pero podríamos decir que años luz de consumo, ¿no?
Sí.
Y esa situación es la que ha provocado que Estados Unidos haya llevado a cabo una geopolítica expansionista de violencia y de terror, de la cual México no se ha podido excluir por varias razones, y la principal es por su cercanía geográfica.
Exacto.
Ya podríamos también mencionar, ¿no?, la complicidad de los gobernantes a lo largo de este siglo, o del siglo pasado, perdón, que han cedido en todas las pretensiones hegemónicas de geopolítica expansionista de Estados Unidos. Entonces, eso nos ha convertido en un rehén, doctora, de Estados Unidos en el terreno petrolero.
Uh-huh.
Yo no quisiera encontrar culpables aquí, porque finalmente Estados Unidos lo que hace es buscar lo que no tiene dentro de su territorio, que son los hidrocarburos, y los busca en los lugares donde le hay, donde existen, uh-huh, como es Medio Oriente, como es América Latina, etcétera. Entonces, debido a eso, reitero, Estados Unidos ha implementado a lo largo de su historia, yo creo que desde la fundación de la misma nación, ha buscado los recursos naturales donde los tengan. Y bueno, acordémonos de la doctrina Monroe, acordémonos de la guerra de Afganistán, de Irak, todos esos hechos, todos esos acontecimientos, lo que están demostrando es que Estados Unidos no ha dejado un solo momento, doctora, de fijar la atención en los países, uh-huh, que tienen petróleo. Y esa es la desgracia de México. Es una bendición o es una maldición que nosotros tengamos el petróleo que ellos necesitan. Por eso yo creo que México, por una parte, pues debe de estar tranquilo, porque si su economía, ya lo hemos discutido en otras ocasiones, si su economía, si bien no está petrolizada, sí lo está su sistema fiscal, está petrolizado.
Sí.
Entonces, si no coloca el petróleo que extrae de las entrañas de nuestra patria, ¿dónde lo va a colocar? Entonces, por una parte, es una bendición tener un mercado ya cautivo, que como esté el precio del barril, no lo va a comprar, pero también trae su connotación política, ¿sí? Una situación de bastante dependencia y, repito, de bastante complicidad por parte de los gobernantes que se prestan a la mayoría de las presiones a las que nos somete la hegemonía estadounidense.
Sí, maestro.
Mire, con alguna información interesante sobre esto es que, sí, efectivamente México ha sido un importante surtidor de petróleo para Estados Unidos. Allá por 1928 México estaba produciendo más de 500,000 de barriles diarios, y obviamente la inmensa mayoría de exportación iban a Estados Unidos. Un poco más adelante llegó a tener el tercer lugar, y actualmente pues se exporta algo así como 1,5 millones de barriles, ocupando como productor el quinto, para algunos sexto lugar, incluso para otros séptimo en el mundo. Entonces sí es considerable su importancia, y obviamente también conjuntamente con América Latina, que en total producirá unos 10 millones de barriles diarios, de lo cual aproximadamente la mitad las exporta a Estados Unidos. Uh-huh. En general, y bueno, ya hablaremos de la situación petrolera de Estados Unidos, pero bueno, sí es bastante importante, y sí, México tiene, ha tenido un lugar, un papel relevante, aunque ha habido altibajos, como la privatización, la nacionalización, perdón, del petróleo, bajó mucho la producción, después por los años 70 apenas alcanzaba para el consumo interno, y después vino un boom petrolero con López Portillo, un gran endeudamiento, y bueno, ya desde los años 90 se fijó un nivel de explotación como de 3,125,000 barriles más o menos, y bueno, 1,5 millones, un poco más, van a Estados Unidos. Y llegó a ser el primer exportador, ha sido el primer exportador de petróleo a Estados Unidos, lo cual no es cualquier cosa. Tiene un lugar relevante México, sí, como exportador.
Claro que sí. Doctor Ramón Pérez, siendo el petróleo motivo de una siempre renovada geopolítica, ¿qué es la guerra preventiva que encabeza Estados Unidos y por qué?
Bueno, primero pues quisiera agradecer la invitación y felicitar al doctor Miguel García Reyes por su obra. Lamentablemente no hay muchos, faltaría mucho más libros sobre temas de geopolítica, que es un tema un poco tabú en México porque no tenemos geopolítica.
Es cierto.
Entonces, bueno, la padecemos, ¿no? Que es la geopolítica anglosajona, sí, de Mackinder y la doctrina Monroe. Entonces, y aunque en otros países de Iberoamérica se encuentra pues libros que aparentemente pues parece ser que están prohibidos aquí o que no se quiere difundir. Si uno va a Buenos Aires, Montevideo, o Madrid, Santiago de Chile, encuentra una bibliografía mucho más amplia. La geopolítica pues estadounidense es una geopolítica suicida para el planeta. Aquí tenemos una esta política suicida se ha ido acentuando cuando a partir pues de la era Nixon, y cuando Estados Unidos ya en los años 70 alcanzó su techo máximo de producción. En el año 70 fue el último año de máximo de producción de barriles de petróleo, y cuando Estados Unidos emprende, aumenta su agresividad para expandirse geopolíticamente hacia pues fundamentalmente Oriente Medio. Hay que tener en cuenta que por el momento actual el 70% de las reservas de petróleo probadas están en Oriente Medio, en Irán, en Irak, en el Caspio, o sea, Asia Central, Cáucaso, y que dentro de 10 años el 80% de las reservas de petróleo estarán en esas zonas. Entonces, la geopolítica de Mackinder, que es la conquista del eje euroasiático, y la propia necesidad energética de Estados Unidos, las propias, pues, porque Estados Unidos, como lo dijo en su libro muy bien el doctor Miguel García Reyes, es un enano energético. Sí. O sea, sus necesidades no las tiene cubiertas. Y curiosamente, su política es no es de limitar el consumo, no es de autolimitarse, o no es una política de economía de energía, porque esto va contra los intereses de este oligopolio planetario de las empresas petroleras transnacionales anglosajonas.
Sí.
¿No? Entonces, es como una contradicción. Cada vez hay menos petróleos, pero cada vez yo consumo más, porque al fin y al cabo yo estoy beneficiando a mis empresas petroleras transnacionales, independientemente de los intereses de la clase media estadounidense y pues de la clase media de los otros países, que se ve perjudicada.
Claro.
A término medio. Entonces, una política cada vez más agresiva hacia Asia Central. Y eso se va enfrentando frente a otros países. Esto pues vemos que estas operaciones encubiertas de los tratados de Londres, de Madrid o del 11 de septiembre encaja perfectamente, ¿no?, con avances geopolíticos de los anglosajones y de sus empresas transnacionales.
Exacto. Definitivamente es una dependencia, digamos, casi del 100% de Estados Unidos del petróleo foráneo, maestro Echegaray.
Sí, Echeverría.
Echeverría.
Sí, no, me acuerdo. Perdón. Lo que pasa es que también tenemos un compañero de ese apellido.
Perdón.
Y va a decir, yo no estuve en la reunión. No, mire, para que tengamos una idea, sí, la dependencia es enorme porque Estados Unidos consume 21 millones de barriles por día, para que tengan una idea de lo que está pasando ahí. Es un cuarto de la producción mundial, sí, lo que consume. China consume 6.4 millones, pero se espera para 2020 que la duplique. Entonces, esto es tremendo. También en la India hay un desarrollo muy importante en esa zona, y ya lo habían comentado, la zona importante. Además, está reuniendo inclusive Rusia para tratar de frenar un poco esta agresión de los Estados Unidos. En el caso de Latinoamérica, pues está Venezuela, uh-huh, y está México como alternativa para el país, pero también nuestros yacimientos declinando.
Ese es un problema.
Claro, y importante. Tenemos todavía posibilidades. Estamos en territorio nacional en exploración, en tierra un 20%, en aguas no profundas, andamos más o menos en ese mismo porcentaje. Uh-huh. Hay posibilidades de encontrar, de revertir este fenómeno, pero es todavía un estudio. Cantarell está declinando más o menos un 14% a partir del 2006, y esto hace grave una situación, pero yo estoy convencido de algo. Por los 28 años que he vivido en Petróleos Mexicanos, y tengo muy claro qué pasa, no hay que ser entreguistas. Además de las presiones, entiendo las presiones, y si tienes petróleo y lo puedes vender,
claro,
bienvenido, pero eso no es lo que te va a dejar mayor valor agregado. Entonces tienes que revertir esta situación. De alguna manera se ha ido caminando muy lentamente, pero no con todas las tecnologías que debiéramos. Tenemos alternativas de producir energía eléctrica sin quemar gas, que todavía no se aplica en México, pero existe en el mundo, y existe la gente que lo puede desarrollar en México.
O sea, todavía esto es salvable dentro de la industria nuestra. Sí, maestro Carmona.
Quisiera agregar un dato muy interesante sobre lo que se acaba de informar. Estados Unidos consume aproximadamente 20, 21 millones de barriles diarios, y lo que es muy importante es que solamente produce alrededor de 6. Quiere decir que importa entre 15 y 16, es decir, el 70% de su consumo lo importa. Eso lo cual es tremendamente dependiente del exterior. Y lo que es peor, en los próximos 20 años, ese consumo va a aumentar en un 50% aproximadamente, y por supuesto sus reservas se podrán bajar, y se llega al hecho de que, bueno, tendrá reservas para 10 años, pero si dejara de importar, le alcanza el petróleo para un solo año. Esto tiene consecuencias sumamente importantes, ya desde las acciones que ha tenido alrededor de Rusia, sobre todo después de la desintegración de la URSS, pero el papel relevante que va a tener y que está teniendo América Latina, no solamente México. Entonces, bueno, pues eso genera, digamos, dialécticamente o alternativamente, posiciones de países latinoamericanos, empezando por Venezuela, por supuesto Brasil, incluso Argentina, y esperamos que México, que cambie su política, porque, bueno, ya hablaremos de Pemex.
Sí.
Pero bueno, eso genera una situación, un cambio importantísimo, donde México pues tendrá que ser actor. Esperamos que no sea pasivo.
Esperamos eso, sí. Miguel, respecto a esto de la relación que existe entre la llamada guerra preventiva y el supuesto ataque al terrorismo, la lucha contra el terrorismo internacional, ¿qué ha logrado el gobierno de Estados Unidos con esto? El logro actual, uh-huh, porque sabemos que, bueno, ha corrido sangre, ha habido realmente hechos muy lamentables, pero ¿qué es lo que está logrando Estados Unidos?
Yo creo que el plan de Bush padre, que finalmente no lo llevó a cabo y que es su hijo el que lo está realizando, el de conquistar, como dice el doctor Portillo, el Medio Oriente, el Asia Central, ¿no? Uh-huh. Si se puede, Rusia también y China, se le está complicando bastante. Efectivamente, y, bueno, hemos platicado contigo, ¿no? Desde los lamentables hechos del 11 de septiembre, uh-huh, que marcan la pauta para la guerra preventiva, ¿no? Y a la lucha contra el terrorismo por parte, uh-huh, del gobierno de George W. Bush, ha habido una etapa de mucha sangre, de mucha violencia.
Sí.
No solamente el 11, no solamente lo de España, pero fíjate que una cosa muy interesante, cuando es España, cuando es Inglaterra y Estados Unidos, todo el mundo alza la voz, todo el mundo protesta, pero ¿quién ha protestado por tantos atentados terroristas en Rusia? el teatro, la escuela, ¿no? Primaria, donde murieron 300 niños, nadie. Pero esto es parte de la misma, de los mismos efectos de esta guerra preventiva, supuestamente de Estados Unidos contra el terrorismo, contra el famoso eje del mal. Para mí lo único que ha causado, ¿sí?, es más muerte, más desolación, más agresividad. Yo quiero pensar que lo de Londres hace unos días no es obra de los niños que están ahorita sacando la televisión, es obra de Al Qaeda, pero de una Al Qaeda financiada por la CIA. Lo que estamos aquí, ante lo que estamos, por eso yo decía al principio, ¿no?
Hay que estar bien claros, ¿no?
Sí. Estados Unidos es un gigante económico, pero es un enano energético. Él va a ir a donde estén los recursos, y va a presionar, y va a matar, y va a corromper a quien se deje para obtener esos recursos. Estoy de acuerdo con Armando que no hay que dejarse, pero los hechos son esos, ¿no? Ellos van a hacer lo posible para tener el control de la mayor parte de los recursos energéticos del mundo, no solamente para consumirlos, porque ya con lo que tiene controlado ya es más suficiente. Aquí, y como economista, tú sabes, profesora, que el principal propósito de esta, toda esta estrategia de expansión es para poder controlar el crecimiento de Europa y de Asia.
Básicamente, ¿sí?, ahora sí.
Pagar un petróleo, un barril de petróleo de $62, sí, lo que está haciendo es poner de cabeza a los europeos y a los chinos, sobre todo, como decía Armando, ¿no? Son 6 millones de barriles diarios y van a aumentar su producción, su consumo. Entonces, estas guerras, esta guerra que emprende Estados Unidos a nombre de los derechos humanos, a nombre de la paz, etcétera, pues es lo que ha llevado. Y es lo que tratamos de explicar en el libro, ¿no?
Sí.
Que no, tampoco es una secuencia desordenada de actos y de hechos, ¿no?
Tiene una justificación precisa.
Exactamente.
Lleva un plan preciso.
Y una estrategia muy bien definida, sí, que se inicia, como decía, desde la fundación, pero a partir de Carter, cuando ellos ya ven la crisis energética interna, empiezan a elaborar estrategias mucho más violentas, mucho más agresivas.
Bien, me permiten, vamos a hacer un puente musical que vamos todos a disfrutar y regresamos.
Joven universitario, ¿sabías que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUSEF, te brinda de manera gratuita asesoría y apoyo para solucionar tus problemas con las instituciones financieras? Solo es cuestión de que te acerques y nosotros te atenderemos con gusto.
La CONDUSEF te defiende.
Y si estás por concluir tu carrera profesional, económico-administrativa o en derecho, y deseas realizar tu servicio social en una dependencia garante de los derechos financieros de la sociedad mexicana, acércate a nuestras oficinas, Candelaria número 33, Colonia Los Reyes, Coyoacán, Delegación Coyoacán. El Instituto de Investigaciones Económicas invita al 25º Seminario de Economía Agrícola, que en esta ocasión abordará el tema El Campo Mexicano, Balance de un Sexenio, y será coordinado por Emilio Romero Polanco.
Asiste del 12 al 14 de octubre de 2005. La sede será en la Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Informes e inscripciones a los teléfonos 56-23-0081 y al 56-23-0161.
Estamos aquí en vivo en Momento Económico, programa de Radio Universidad, conversando con Miguel García Reyes, José Ramón Pérez, Armando Echeverri y Hugo Carmona respecto a Estados Unidos, petróleo y geopolítica. Hay varias preguntas de nuestros radioescuchas, pero antes vamos a cerrar lo que estaban ustedes conversando hace un momento antes de la pausa. Sí, maestro Carmona.
Sí, sobre lo último que se dijo, que es bastante importante, sobre la actitud, las políticas hegemónicas, intentos hegemónicos de Estados Unidos, dos cuestiones para ubicar todo este proceso. Hacia los años 70, con la participación de la OPEP, el precio del petróleo subió de $3 a 40 aproximadamente. El control del mercado petrolero lo tenía la OPEP.
Sí.
Duró esto un poco más de 10 años, unos 12 años. Pero ya se veía venir desde entonces la situación actual de Estados Unidos, una gran dependencia del petróleo. Y bueno, entonces ha instaurado Estados Unidos una serie de políticas. Ya desde los años 73 está el acta de asignación de energía petrolera de 73, el acta de política energética y conservación de 75 y la creación del Departamento de Energía en 77, que ha generado una serie de políticas, y este Departamento de Energía incluye la seguridad nacional de Estados Unidos. En la situación actual, lo que es sumamente relevante, y yo creo que vale la pena mencionarlo, subrayarlo, es que estamos en una crisis. Todo lo que ha sido la globalización, en realidad hemos estado en una crisis, y vemos muchas empresas, viendo aspectos generales, pues que están cerca de la quiebra, ¿no? Están incluyendo a General Motors, problemas financieros y demás, y entonces el excedente económico se concentra mucho en el petróleo. Es decir, no es por una parte el problema de asegurar el abastecimiento, pero otro es el excedente económico.
Claro.
No es lo mismo Pemex, que esté a punto de la quiebra y está endeudado inmensamente, a que genere grandes ingresos. Por ejemplo, siendo una de las 50 empresas más grandes del mundo, podría ser la locomotora del desarrollo del país. Uh-huh. No es lo mismo esta situación que está el punto de la quiebra. Entonces, si hay una gran lucha en todo el mundo, hay incluso una nueva guerra fría, podríamos llamar, por los recursos del petróleo, tanto por el petróleo en sí mismo como por el excedente económico.
Sí, querías agregar algo, ingeniero.
Sí, dos cosas que ya se bosquejaban. La crisis del 11 de septiembre es una crisis imperialista. O sea, no son buenos contra malos. Ajá. Ni malvados contra demócratas, ¿verdad? Sí. Primero, eso ya se dejó ver aquí, y entonces hay que verlo con mucha claridad, porque no todo el mundo lo ve con esta claridad. Para los no petroleros que nos escuchan, que son muchos en este programa, quiero hacer algo comparativo, comentarles las independencias que tienen en el mundo en este momento. La Gran Bretaña, en tiempo serían 5 años de no encontrar más reservas, en el caso de Canadá de 7 años, en el caso de Argentina de 8 años, en el caso de México, de 13, 14 años, Estados Unidos, hablando de sus cavernas y reservas, porque ya decían que con un año entrarían en crisis, pero obviamente tienen reservas.
Sí.
De lo que ellos están almacenando, estaríamos hablando de 11 años, en Rusia de 21 años, en Venezuela de 72 años, en Irán de 73 años, en Arabia Saudita de 83 y en Irak de 152. Hoy entenderán qué hace Estados Unidos con los malvados del Medio Oriente.
Sí, también.
Sí,
hay un techo de producción que se estima para entre el 2014 y el 2018. Entonces, y hay una presión sobre el petróleo. Y hay unas estimaciones que hay petróleo hasta dentro de 35 años.
Ajá.
¿No? Entonces, vamos a asistir entre el 2014 y 2018 a una serie de presiones tremenda que probablemente pueden desembocar en una tercera guerra mundial, y no quiero ser catastrofista. Ha habido unos hechos muy interesantes las últimas semanas, que ha sido la reunión. El presidente de China está en Astana, en Kazajstán.
Uh-huh.
Y esto pone muy nervioso a los anglosajones para,
claro,
construir un ferrocarril,
claro,
y un oleoducto. Y la Organización de Cooperación de Shanghái hasta exige, que está formada por Rusia, China y países de Asia Central, hasta presionando a Estados Unidos para que saque sus ejércitos, sus bases de Afganistán y de Asia Central.
Sí.
Y Estados Unidos está construyendo 9 bases más permanentes en Afganistán. Entonces, tenemos todo el perfil, ¿no?, a corto o medio plazo, pues, de una situación explosiva. El equipo de Dick Cheney ya tiene previsto guerras nucleares tácticas preventivas contra Irán. Entonces, estamos en un enfoque. Además, el terror, la guerra es una forma de permanecer de esas oligarquías, claro, transnacionales anglosajonas. La guerra es una forma de controlar, de seguir controlando.
Por supuesto, sí. Esto es clarísimo, sí. Gracias, doctor. Bueno, voy a agradecer al licenciado Diego Gómez su llamada, a don Ángel Germán Martínez Sosa, a René Fermín Espinosa, a Salvador Rodríguez Salazar, a don Jesús Ríos y a Esmeralda Arismendi. Hay algunas preguntas muy interesantes que voy a permitirle plantearles, porque son nuestros radioescuchas que siempre están muy pendientes aquí, sobre todo de este problema del petróleo, que nosotros le tenemos una continuidad muy especial, porque consideramos justamente que es nodal. De ahí que, bueno, por ejemplo, Jesús Ríos pregunta, ¿qué efecto tendrá en la geopolítica petrolera norteamericana la exigencia que ha hecho la Organización de Cooperación de Shanghái, que encabezan Rusia y China, para que Estados Unidos presente un cronograma de su retiro de Afganistán con las implicaciones que esto tiene?
Doctor. Bueno, lo respondí, ¿no? Una situación, pues, explosiva, ¿no?
Sí. Ya se siente, ¿verdad?
Sí, ya se siente, ¿no? O sea, ya pues tenemos guerras pues localizadas, pero pues tenemos una zona de constante conflicto. Otra de las cosas que no se dice, porque por la mercadotecnia política anglosajona dice otra cosa, es el financiamiento de los anglos, ya desde Inglaterra en el siglo XIX, a todo el movimiento, y ahora por supuesto Estados Unidos, a todo el movimiento integrista islámico. Estados Unidos ha estado financiando el integrismo islámico desde hace varias décadas, sí, y hasta el momento actual. Incluso los libros para estudiantes en Pakistán, desde la primaria, tienen una versión integrista del Islam, financiada todos esos manuales por la CIA desde los años 70. Entonces hay toda una situación, pues, de, pues, como la lava que va subiendo en el volcán, uh-huh, y que en cualquier momento ya ha estallado de forma parcial, pero que pueda afectar, pues, los niveles de vida a escala planetaria.
Sí, esto es gravísimo, en verdad, ¿eh?
No, es ¿no? O sea, es con un hundimiento de los niveles de vida, pues...
Uh-huh. Y aquí, digamos, hay una cosa importante, Miguel, sí, que me gustaría que hablaras sobre el papel de la OPEP. Este se ha visto desdibujado desde hace ya más de una década, no sé si sí tienes los datos. ¿Qué es lo que se piensa respecto a este organismo, a esta organización, los países que han sido miembros de él y los que no lo son? Uh-huh. Es decir, hay las dos partes, los que los atacan y los minimizan, más los que los propios miembros no han hecho gran cosa por mantenerla. Creo que al interior hay bastante problema. Explícanos.
Sí, yo creo que a partir de 1998 ya la OPEP dejó de ser funcional. Si te acordarás, esa vez la crisis llegó hasta los límites más profundos, ¿no? México tuvo un precio de su mezcla de casi $8, $7, $6 andábamos ya. ¿Por qué? Porque la OPEP ya estaba obedeciendo a Estados Unidos en cuanto a la producción, en cuanto a la oferta. Ahí es el punto nodal. Ahí es cuando ya la OPEP deja de funcionar, el mercado se convierte en un petrolero, en un mercado de consumidores, y ahí es cuando la geopolítica, doctora, entra en acción. Y aquí rápidamente quisiera decir que bueno que en la Universidad Nacional Autónoma de México, en nuestra universidad, se abren esos espacios para hacer el análisis ya no desde una perspectiva nada más de economista, que es muy buena, sino también de geopolítico. Y eso, te repito, creo que ninguna otra universidad, ninguna otra institución en este país ha abordado ya el tema del petróleo desde una perspectiva de la geopolítica. ¿Por qué? Porque entonces ahorita ya el precio del petróleo en el mercado internacional ya no lo impone la OPEP como fue en los 70s. Ahora quien impone el precio efectivamente son los consumidores a través de la geopolítica. Y todavía a principios de este siglo había una banda para determinar los precios, ¿no? Entre 22 y 28. Si pasaba de los 28, supuestamente la OPEP tenía que meter petróleo para que bajara, ¿no? Sí. Y al revés. Bueno, actualmente, y el mismo Chávez, que ya ves que es un gran defensor de la OPEP, ha dicho, esa banda ya no sirve. Vamos a colocarla entre 35 hacia arriba, hacia donde vaya, porque ya nadie puede contener esta geopolítica en la determinación de los precios. Quiere decir que la geopolítica y la especulación es lo que derrotó a la OPEP. O sea, yo siento que la OPEP, y aquí respeto mucho el esfuerzo de Hugo Chávez de fortalecerla, Pero reitero, las fuerzas internacionales, ¿no? La lucha por el poder es tan grande, doctora, que es difícil hacer que la OPEP salga. El trabajo de Estados Unidos fue, en ese sentido, geopolíticamente formidable. Dividió a la OPEP, ¿sí? Entre palomas y halcones. Los que están conmigo, los que están contra mí. Y los que estaban en contra de él, si te das cuenta y revisas la lista de países canalla, ahí están los países de la OPEP, ¿no? O sea, sí, que era, no solamente los dividió, sino que a cada uno de ellos los comenzó a atacar. Entonces, para mí la OPEP ya no es tan funcional.
No, y llevaba en su interior, creo yo, ya el virus de su destrucción,
exacto,
¿verdad?
Sí, exactamente.
Se creó ya con vicio, ¿no?
Exactamente.
Salvador Rodríguez Salazar dice, ¿a qué se debe que a partir de la presidencia de personas que estudiaron en el extranjero no han querido invertir en petroquímica? A ver,
Bueno, eso ya, es un viejo problema, porque la intención era privatizarla, eso lo pueden ver desde dos sexenios atrás. México es el único país que tiene petroquímica básica y secundaria. Eso no lo comprende nadie en el mundo del petróleo, porque la petroquímica es un proceso industrial que no tiene esa separación. Entonces, hablar de una manera artificial, de tipo, podemos decir legal, por no decir legal hoy, de básica y secundaria, pues es un absurdo, ¿no? Debe ser una empresa integrada. Yo creo que el 2006 es una gran oportunidad para México para revertir esta situación, a pesar de todas las presiones, que las entiendo, las comprendo, con una banca que no da créditos blandos, que no está en manos del Estado, sí, cuando menos en un porcentaje para garantizar, sí, su desarrollo. Obviamente tenemos otro problema más de tipo financiero, pero la petroquímica debe ser una. La integración de Pemex, regresar al modelo de integración de Pemex, no es porque estemos en el pasado, como me lo dijo en el mes de marzo del 2001 el presidente Fox, cuando lo vi, que nunca me escuchó, pero me dijo que no teníamos que regresar a 1938. Pero pues tiene una visión que ya todos saben.
Bien. A ver, aquí hay unas preguntas para ti, maestro Carmona. ¿A cuánto asciende el consumo diario de petróleo en Estados Unidos? ¿Tienen ustedes idea?
El consumo diario es de 21 millones de barriles diarios. 20, 21 millones. Es la cuarta parte de la producción del mundial. Consumo mundial, que es como alrededor de 82.
Es una cosa bárbara.
Sí, y va a subir, y va a subir, se espera en los próximos 20 años por lo menos el 50%. Sí. Entonces, se agrava la situación por el mayor consumo y porque las reservas de Estados Unidos seguramente declinarán, y en general en la situación actual, mientras que no haya más exploración, tenderán a, por lo menos, estancarse la producción mundial. Entonces, el problema se agrava. Los problemas geopolíticos, guerras.
Sí, claro.
Esto va en ascenso. Y como conclusión, pues que México debiera tomar cartas en el asunto con toda conciencia.
Bien, aquí también pregunta: ¿la explotación de México qué porcentaje representa de ese consumo? Será más bien exportación, ¿verdad? La exportación de México, ¿qué porcentaje representa de ese consumo?
Entre México, Venezuela, Arabia Saudita y Canadá se reparten la principal proporción de importaciones de Estados Unidos. Por eso decía el profesor Hugo, ¿no?, que a veces llegó a estar México en primer lugar. Ajá. Se alterna, ¿no?, México, Venezuela. Ah,
esto va cambiando.
Va cambiando, sí, va cambiando, exactamente, según las necesidades, negociaciones.
Si me permite, en general lo que exporta México es alrededor del 50%, produce como
3.400
y exporta 1.5, o sea,
800.
Debe de andar alrededor del 50%, poco más, poco menos, esas serían las cifras.
Y el 85% va a Estados Unidos.
Sí, pero lo grave no tan solo es lo que exporta, sino cómo lo extrae. Ese es un gran problema, porque cuando se hace de una manera acelerada, además de quemar el gas, por un lado,
sí, de no aprovechar
el gas. Por la forma acelerada de sacar el crudo, además se fracturan los yacimientos o se les baja la presión en un tiempo mayor de lo deseable, si fuera más racional, porque no todos los pozos ni la naturaleza se comporta uniformemente, ¿verdad?
Y entonces, puede causar graves daños,
claro,
incluso.
Claro. Por eso yo le decía, no hay que ser entreguistas, porque no se vale que hasta tengamos nosotros iniciativas brillantes, como apenas el proyecto Fénix, que se retoma, y que la iniciativa privada de México está angustiadísima porque ya no se va a llevar a cabo, cuando ni siquiera saben de qué se trata.
¿Podrías explicarnos eso? Porque es una pregunta que también...
Y es un problema inviable. Sí. Es un problema de petroquímica, en lo cual, con la cuarta parte de la inversión que pretendía el gobierno federal, echas a andar la cangrejera y produces lo mismo que esperas del proyecto Fénix, pero te quitas de encima al sindicato. Ese es el fondo del asunto, digo.
Es el fondo del proyecto Fénix. Claro. Sin sindicato.
Sin sindicato.
Muy bien. Ese es el fondo más importante. Sí. ¿A cuánto asciende la reserva estratégica de Estados Unidos?
Aproximadamente unos 22 mil millones.
Esas son las probadas. Reservas probadas son 22 mil millones de barriles y estratégicas son como 300 millones de barriles, que es lo que tiene para uno o dos meses si llegara a darse la suspensión. Los 22 mil millones son a nivel, son reservas probadas. Además, comparándolo con Arabia Saudita, tiene 250 mil millones de barriles de petróleo. Y México anda por los 12 mil millones de barriles de petróleo. Esa es la crisis inminente.
Sí, claro. Dice los recursos, dice el licenciado Diego Gómez, los recursos que se obtienen gracias al sobreprecio del petróleo deberían de utilizarse para la construcción de fábricas de automóviles mexicanos para ya no depender de la misma manera del recurso natural que se agota cada día más. Son ideas, creo que todos convenimos en que es interesante. Sí, maestro.
Sí, a ver, sobre esto, por supuesto que así es, sería sumamente benéfico que se usara el petróleo de la mejor manera posible para el interés nacional.
Sí.
Sin embargo, en la estrategia de Estados Unidos, la Unión, en fin, de productores de toda América Latina, incluyendo allí el Tratado de Libre Comercio, el Plan Puebla-Panamá, en fin, sí, otros programas, lo que se intenta, entre otras cosas, en forma muy estratégica, es que el petróleo participe en la inversión privada. Esto puede traducirse como la participación de las transnacionales. Y dentro de los planes podremos ver estratégicamente, pues se abría una división internacional del trabajo, pues, con las supuestas ventajas comparativas. Estados Unidos y Canadá procesaría el petróleo con toda su petroquímica, y en los países como México, en general toda América Latina, simplemente seríamos productores de materias primas.
Claro.
Lo cual realmente pues es aberrante, porque podría ser, vuelvo a repetir, Pemex la locomotora del desarrollo del país. Uh-huh. Entonces eso está dentro de la estrategia de Estados Unidos, y bueno, yo creo que habría que ver el interés nacional.
Uh-huh. Exacto. Digamos, hay esta estrategia que menciona el maestro Carmona de los Estados Unidos, es cierto, la han trazado más o menos ustedes, pero ¿sería posible alcanzar algún día acuerdos mundiales incluyentes que se planifique el sector energético?
Por supuesto, pero pues no hay voluntad política de esas oligarquías anglosajonas. Ellas lo que pretenden es, a pesar de que hay un techo de producción para el 2014-2018, y que también les va a afectar a los anglos, ¿no? Pero les va a afectar más a sus competidores. Pretenden controlar el crecimiento de los otros países del mundo. Por eso muchas veces las crisis financieras a través del Fondo Monetario Internacional tienen un carácter energético de si un país está en crisis, consume menos energía.
Uh-huh.
Como es como un caleidoscopio, ¿no? O sea, es como si yo volteo un tapiz y voy viendo, realmente no entiendo, hay una incomprensión, pero voy volteándolo y voy entendiendo todas las estrategias, que es un todo. Sí, entonces, es lo que, y hay alternativas energéticas. Ajá. Tenemos el libro de Jeremy Rifkin, la economía del hidrógeno. En el 2003, el presidente Bush está frenando la investigación en las universidades en Estados Unidos sobre alternativas energéticas en base al hidrógeno. La obsesión de Estados Unidos es frenar los programas nucleares de uso civil en todos los países del mundo. Por ejemplo, en el país, en España, el programa nuclear, que era uno de los más importantes a nivel mundial en los 80, Felipe González lo paralizó. Cuando, pues, hasta el momento actual, 27% de la energía que se consume en España es de origen nuclear, o en Francia, que llega hasta más del 90%. Okay. Entonces, son políticas suicidia. Se trata de controlar a mi competidor. Por eso esas políticas de privatización, de desmantelamiento de los complejos tecnológicos en países que no sean anglos, ¿no?
Exacto.
¿Podría agregar algo? En la actualidad, lo que predomina son los programas regionales, la integración hemisférica, por ejemplo, Latinoamérica, pero en realidad se trata de programas regionales, ¿no? Centroamérica, incluso Sudamérica. Pero toda esta situación está generando alternativas muy interesantes. Miren, si revisamos los periódicos hace unos 3-4 meses, resulta que el presidente de Irak, un ayatolá, Es una fotografía abrazando a Hugo Chávez al presidente, o sea, como grandes cuates, perdón por la expresión, pero quiere decir que hay acuerdos. Incluso China, el presidente chino fue a Brasil y Brasil tiene acuerdos muy amplios con Venezuela y Venezuela con Cuba. Y entonces, afortunadamente, se están generando alternativas. Sería difícil ahorita, en estos momentos, pensar en un acuerdo internacional, más bien van a ser regionales. Pero ya no tiene la batuta, por decirlo así, el predominio exclusivo o la acción, nada más Estados Unidos. Uh-huh. Entran otros actores en América Latina y esperamos que eventualmente México se incorpore.
Uh-huh. Eso esperamos. Gilberto, Andrés, bueno, todos han dado felicitaciones para esta mesa, tengo que decírselo. Uh-huh. Y muchas gracias. Gilberto Andrés hace unas preguntas, ahora las hacemos. Ofelia Aguilar Rivas, gracias. Alfredo Berlanga, desde Toluca, y Adolfo Morales, un profesor de la UAM. Bien, hay estas preguntas. ¿Qué diseño de geopolítica autónoma independiente necesita plantear un próximo gobierno, es decir, de México? Uh-huh. A ver, Miguel.
Yo creo que esa es la pregunta del la historia de México. Nunca hemos tenido una geopolítica expansionista. Aparte de Iturbide y de Pancho Villa, que alguna vez entraron por ahí por Estados Unidos, siempre nuestra geopolítica, doctora, ha sido de contención, de contener a Estados Unidos, de contener a los europeos, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, como decía Armando, en el 2006 se presenta una gran oportunidad para poder reposicionar a México. Ya lo hemos comentado, el petróleo es un arma. Si Estados Unidos gasta tanto dinero para irse a meter a lugares tan lejanos, como en la frontera de China con Kirguistán, por ejemplo, es porque le interesa y porque le importa el petróleo. Entonces, ¿por qué no diseñamos una geopolítica? A algunos de mis cabros les molesta que digamos expansionista, ¿no? Porque tenemos todavía la idea del México
respetuoso
de la doctrina Estrada, pero estamos ante una posibilidad de vender nuestro petróleo caro. Estoy de acuerdo con Armando de que hay que tratar de conservarlo, ¿no? Pero lo que se pueda vender, lo que se vaya a vender, que se haga en términos o desde una posición de fuerza, sobre todo con Estados Unidos, que, como dije hace rato, el 85-89% de nuestro petróleo de exportación va a Estados Unidos. Entonces, sí, el pleito va a ser con ellos, ¿no?
Eso es.
Entonces, lo que yo digo es una geopolítica de expansión.
Sí. Bien, pues vamos a un ligero corte. Volvemos.
El Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas invita al cuarto diplomado en Economía y Gestión Ambiental.
Coordina Enrique Provencio, Antonio Díaz de León y Rafael Borrallo.
El diplomado comenzará el día 2 de septiembre de 2005 y concluirá el 24 de febrero de 2006.
La sede será la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 56-23-0084 o 56-16-46-79.
O bien consulta la página electrónica http://cc.unam.mx.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita al homenaje que se realizará al doctor Ángel Basols.
La cita es el próximo miércoles 24 de agosto de 2005 a las 11 de la mañana en la Sala Ricardo Torres Gaitán, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
En el homenaje participarán el doctor del instituto, doctor Jorge Basabe Kunhardt, el doctor Javier Delgadillo, el doctor Carlos Bustamante y la doctora María Teresa Gutiérrez de MacGregor.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos 56 23 00 93 y 99.
Estamos aquí con ustedes de nuevo. A ver, maestro Carmona, te dejamos ahí una idea volando, por favor.
Sí, quisiera agregar lo siguiente. realmente se presenta en 2006 una gran oportunidad, pero quisiera referirme no solamente a la oportunidad, sino la necesidad de aprovecharla. Miren, con la famosa globalización, realmente estamos en una crisis espantosa en el país, y la única forma de salir, teniendo recursos. Una posibilidad es manejar bien Pemex. Pemex es una de las 50 empresas mayores del mundo, y bueno, no solamente esto, sino que además la tendencia del precio del petróleo es el aumento. Se habla incluso que llegue a más de $200. Bueno, miren, podría haber posibilidades hasta de pagar la famosa deuda que se dice que la hemos pagado como 6 veces, pero bueno, habría que hacer una política, pues, evitar la depredación, esa es la palabra, del país y de Pemex. De acuerdo. Del país porque, bueno, si se le quitan el 75% de los ingresos por venta total a Pemex, pues ¿qué puede quedar? O el 114% sí, de sus beneficios. Absurdo, bueno, ¿no? Se está acabando con Pemex, está acabando nuestro patrimonio. Entonces, ante un escenario que puede ser sumamente positivo, sube el precio del petróleo, un cambio de gobierno que esperamos que sea favorable, pues evitar la depredación. Claro. Es espantoso, pero eso es lo que está pasando. Veamos la pobreza que hay.
Así es.
Y aparte, se cuentan con muchísimos recursos, una cantidad de técnicos que, bueno, emigran del país, deambulan por todas partes desocupados. Es decir, hay todos los recursos. Lo que hace falta, pues, es voluntad política, acuerdos nacionales, conciencia. Y felicito en este momento al programa. Realmente es un lugar excelente para, pues, hablar sobre estos temas y generar la conciencia, ¿no? Es un foro sumamente importante.
Sí, gracias, sí, así queremos.
El problema es que el país del siglo XIX no tiene una élite, tiene una oligarquía económica dependiente, desde lo cultural hasta lo, pasando por lo político, científico y tecnológico del mundo anglosajón, ¿no? Sí. Entonces, durante el siglo XIX se desarrolló un nacionalismo, pero de tierras hacia adentro. Y el crecimiento de Estados Unidos se ha hecho en parte a costa de México. Uh-huh. Porque hay que recordar, los 2 millones de kilómetros cuadrados que han sido robados. Así la es. Riqueza petrolera de Texas. Y pues de oro de California. En fin, podríamos poner más. Entonces, no hay una... No hay una... Lo lamentable es que en los libros de primaria ahora se está diciendo que México cedió. Entonces, en vez de, por lo menos en otros países de Iberoamérica, en Argentina las Malvinas y ponen Falkland, pon Malvinas Argentina y Puerto Argentino. Uh-huh. O en Venezuela el Esequibo, que se lo robaron los ingleses, ponen tierras de reclamación. Pero aquí pues no protestamos, no hay ningún, pues no hay conciencia nacional. Después no hay ninguna, todo está en, es una, tenemos una oligarquía económica, pues bastante, pues decadente, con un nivel cultural y de instrucción muy bajo, con perfiles muy bajos, y que no hay una visión, pues, regional de integración. Busca asociarte con países y con empresas más o menos que tiene, pues, un tamaño medio, pues, con la cual puedes, pues, aliarte o puedes intercambiar tecnología. Sí. Busca en Brasil, busca en Venezuela, pero todo está enfocado hacia un gran complejo de inferioridad de una oligarquía criolla, porque que transmite ese complejo al resto de la población y que genera cada vez más subdesarrollo.
Es cierto.
Y con un modelo de competir en base a mano de obra barata que ha hundido la clase media que se fue fortaleciendo en México hasta los 80.
Es una verdad.
Un proceso de empobrecimiento continuo.
Así es. Ha hecho un buen trazo. Gracias, doctor. El acuerdo que Fox recientemente hizo con Rusia para traer a México el gas congelado, para luego volver a licuarlo aquí y a trasladarlo a Estados Unidos. Ofelia Aguilar pregunta, ¿cómo está eso?
Sí, en el marco de esta discusión, doctora, en el que estamos analizando la situación de crisis energética de Estados Unidos, entra precisamente esta situación. En el acuerdo de cooperación con Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos dispuso, ¿no?, que México y Canadá sean sedes de plantas de regasificación, ¿sí? Del gas que se va a traer desde Rusia, desde Indonesia, desde Argentina, desde Trinidad y Tobago. Y a México le dieron el papel de territorio para la instalación de regasificadores. Eso es lo que yo decía, ellos ya planearon todo, ni siquiera nos preguntaron al presidente y a los secretarios, los pasaron por la noche. Entonces, el plan es de que Rusia mande gas
licuado a México, aquí se regasifica y se envía a Estados Unidos. Entonces, de nuevo, ¿no?
Estamos
de acuerdo aquí, ¿no? Hay que luchar porque no se logre eso.
Bien, hay muchas preguntas, yo voy a simplemente a plantearlas y ustedes me hacen rápidas respuestas porque tenemos solo 2 minutos para ello. Alfredo Berlanga, los problemas que tenemos en cuanto a petróleo son debido a que el gobierno norteamericano se lo ordena a Fox para que al fracasar finalmente Pemex, esta tenga que ser vendida, de lo cual creo que todos estamos de acuerdo en esta mesa. Desgraciadamente, ¿no? Adolfo Morales dice, el deterioro institucional que es insostenible y es parte del esquema del gobierno para privatizar sectores importantes de la economía nacional. ¿Qué se puede hacer para revertir la entrega burda del gobierno a las empresas transnacionales? Bueno, tenemos esperanzas para el 2006, ¿no es cierto?
Claro, maestro, cambiar de gobierno, además sí. Para el público que
de
nos
proyecto,
escucha.
¿Verdad?
Sí,
proyecto,
sí, claro, así. claro, con todo un proyecto, para el público que nos escucha y no se deprima. Sí hay posibilidad. Nosotros los técnicos en Pemex llevamos 30 años luchando,
sí.
Nos han corrido.
Ajá.
Y eso no tiene la culpa los Estados Unidos.
Sí, no, claro que no. ¿Por qué en México aumenta la gasolina mensualmente y en Estados Unidos a veces baja? ¿Por qué en México no busca alternativas para independizarse en este sector? En medio minuto, maestro, porque ya
parte
ya
de la es parte de la de los mandatos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? De sí. Abatir, como decía José Ramón, el consumo, ¿no?
Sí. Sí,
de la gasolina.
Les agradezco a Antonio Bencomo Matus y a Germán Lugo sus llamadas, sus felicitaciones, sus preguntas. Desgraciadamente se nos agotó el tiempo, maestros y querido auditorio, y pues les agradezco de veras, maestro, doctor Ramón, maestro Carmona, Miguel y ingeniero Echeverry, su presencia en este programa y a todos nuestros radioescuchas, su atención, sus preguntas y su, de veras, su atención a este programa es muy importante para nosotros. Gracias a todos. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborador en la producción Santiago Hernández, producción de cápsulas de Sonia Ramírez con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry. Fue una realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez. Irma Manrique les desea un excelente jueves. Diviértanse.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.